un lápiz con doble punta, una roja y otra azul, de esos antiguos, ¿te acuerdas? Bueno, es la simple pero eficaz herramienta con la que Franco disecciona los informes de su red de espías. Sí, sí, Franco. El color rojo era para subrayar los problemas. Y el azul, las buenas noticias. Corre el año 1948 y a pesar de que han pasado ya 10 desde la Guerra Civil, Francisco Franco, el generalísimo, sigue obsesionado con la conspiración para restaurar la monarquía, su derrocamiento. De ahí que reciba casi a diario boletines de Falange. Son detallados informes en los que se anota cada palabra contra el régimen, cada acto subversivo, cada reunión sospechosa, en cualquier lugar. Documentos inéditos a los que han tenido acceso dos colegas de ABC, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, y que se han convertido en un libro, Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. Lo edita Plaza y Janés. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy bien, encantado de estar aquí.
Jesús García Calero, ¿qué tal, tronco?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué pintaza tiene el libro, Juan? ¿Qué es? ¿Una novela? ¿Un ensayo? ¿Una crónica periodística? ¿Qué es?
Es una buena pregunta, ante todo. El libro es una crónica periodística, es un gran reportaje periodístico, porque el que lo lea y tenga interés por la historia y por la política, yo creo que se va a ver atrapado por una historia que tiene todos los ingredientes de un thriller, pero un elemento más, que es que todo lo que se cuenta es absolutamente real y está documentado en los papeles que encontramos Jesús y yo hace un par de años y que hemos trabajado a fondo para desentrañar el espionaje de Franco a los monárquicos, como tú decías, en el año 48.
Papeles que publicasteis en parte, quiero recordar, que así llamó es la atención, oye, pedazo exclusiva que tenemos, pero claro, luego eso, ahormarlo como libro. Hace un par de años, bajo el epígrafe Franco contra Don Juan, se publicaron esos artículos. Ahora resulta que es Don Juan contra Franco. ¿Vendía más? ¿Por qué cambiasteis, Jesús?
No es que vendiera más. Es que entonces encontramos unos papeles en los que enseñábamos cómo Franco espiaba. Pero al estudiar esos papeles a fondo, al cotejarlos con los testimonios y las memorias de la época y de aquellos protagonistas, que muchos de ellos han dejado libros de memorias, y estudiar todas las vicisitudes de aquellos momentos, lo que descubrimos es que lo que había allí era una enorme conjura de Don Juan contra Franco. Es decir, que aunque Franco sabía muchas cosas, pasaban algunas otras y además había un contexto histórico que convenía contar para que todo el mundo pudiera entender una cosa que hasta ahora nadie había visto junta, y era el peso de la oposición monárquica al régimen en esa etapa de la primera posguerra en la que parecía que no había nada y era un hervidero de política.
Claro, es que yo soy el primero que desconocía casi todo de esto, como muchísima gente. Yo pensaba en Don Juan, a quien tuve la suerte de conocer ya muy mayor, yo pensaba en Don Juan, en el Don Juan de Estoril, en el Don Juan del Duque de Alburquerque, en el Don Juan de los Alfonso Usía, esa cámara de nobles, gente importante, ya casi al final de su vida.
Claro.
Resulta que no. Resulta, Jesús, que Don Juan empezó, por así decirlo, a trabajar, entre comillas, desde el principio, justo después de la Guerra Civil.
Es muy bonito darse cuenta cómo se va conformando una alternativa a Franco. Y esa alternativa es desde el origen de inspiración democrática. Y además, cada vez más claramente, cada vez que él publica un manifiesto, es más claramente homologable a las democracias liberales que están en ese momento en la Segunda Guerra Mundial enfrentándose a los totalitarismos. Son el núcleo central de los aliados. Sobre esto que dices del Don Juan que más recordamos, hay un detalle muy curioso. Por ejemplo, aparece en estos momentos, en estos papeles, uno de los primeros servicios que le hizo el duque de Alburquerque, que fue llevar la víspera de que se publicara el manifiesto al Pardo para que lo pudiera leer Franco, igual que Franco le había enviado la ley de sucesión la víspera de aprobarse y anunciarla para que la pudiera leer, pero sin margen para más.
Oye, Juan, con este libro, ¿se hace algo más de justicia hacia un personaje clave en la historia de España del que desconocemos demasiadas cosas. Me refiero, obviamente, a don Juan.
Vamos a ver, nosotros nos pusimos a investigar esta etapa histórica porque descubrimos unos documentos inéditos que llegaron a nuestra redacción y nos pusimos a trabajar como periodistas. Una vez que los fuimos estudiando, descubrimos que había un personaje apasionante que es don Juan, del que sabíamos poco, del que conocíamos cosas del final de su vida, del que habíamos oído hablar todo tipo de maledicencias, sobre todo vinculadas a la propaganda franquista, que eso sigue presente aún hoy. Lo que se decía de él, una persona frívola, una persona bebedora, una persona que está en Estoril para su para su divertimento, que es una persona ajena a todo interés por España, y de repente encontramos un señor, una persona que tiene sobre sus espaldas desde muy joven y sin haberlo esperado nunca digamos el peso de la corona en el exilio, que no es poco peso, y es una persona que en el año 40 apuesta decididamente por la democracia. Decididamente, y lo hacen públicamente a través de manifiestos.
Y el tío aguanta 30 y pico años después.
30 y pico años. Y además no solo eso, sino que, como se cuenta en el libro, él pone en marcha una primera vía, que es la de intentar ahormar, como decía Jesús, una gran conspiración contra Franco de demócratas, de gente de izquierdas, gente de derechas, republicanos, monárquicos, militares, nobles, había de todo. Solo había una cuestión en común en ese grupo heterogéneo de personas: la democracia. Y claro, nos llamó poderosamente la atención porque nosotros teníamos la imagen, que yo creo que es la imagen de la mayoría de los españoles, de que en aquella época en España no pasaba nada, que todo el mundo estaba.
Y si pasaba, fuera de España. Era el PC fuera.
Exacto, o fuera, o todo el mundo aquí encantado con Franco. Pues no, había mucha gente que 9 años después de acabar la guerra, en el 48, desde el 39 hasta el 48, se la juegan por una opción democrática. Y eso es algo que se hizo gracias a que don Juan tenía muy claro que él era la alternativa. Al final fracasó, claro.
Conviene ponerse un poco en el espíritu de ese momento. Han pasado solamente 8 o 9 años de la Guerra Civil y para, por ejemplo, un tradicionalista del norte de España, pensar en que tiene que llegar a un acuerdo con alguien de izquierdas que se ha ido al exilio después de la Guerra Civil es todo un trago. No se pueden fiar de ellos. Digamos que ha influido mucho lo que han vivido y, desde luego, pasa igual al contrario. Los militares no se fían de los nobles. Los nobles no se fían de la derecha o el militar de izquierda. En fin, todas esas sensibilidades tienen que hacer un enorme esfuerzo por sentarse a hablar de lo que pueden hablar, porque casi todo lo que podrían sentarse a hablar les llevaría a una discusión sin ningún fruto.
Oye, ahora vuelvo al libro, a este libro que me estáis presentando, Don Juan contra Franco. Es un manual de historia de España, de la historia reciente. Pero antes, recordemos, Jesús García Calero es jefe de cultura en ABC, Juan Fernández Miranda es jefe de Nacional en ABC.
Vaya combinación, ¿eh?
¿De dónde saquéis tiempo para esto, macho?
La verdad,
o sea,
es que
a mí me parece increíble, increíble. Mira,
cuando llegaron los papeles, cuando llegaron los papeles aquellos y los estudiamos a fondo, claro, yo recuerdo mirar a mi alrededor y decir, esto tenemos que trabajarlo a fondo y yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para dedicarme a hacer una investigación como a mí me habría gustado. Entonces fui a Jesús y le dije, oye, Jesús,
tú que trabajas menos.
Tú que
ya has encontrado todos los barcos del mundo.
Tú que me vas a entender, Jesús, porque vas a saber valorar, como estoy yo viendo en ese momento, porque esto fue el minuto uno, el contenido que tenemos entre las manos, y tú que sabes el tiempo del que disponemos, ¿qué te parece si nos ponemos juntos? Jesús en ese mismo momento dijo que por supuesto. En ese momento también se sumó un tercer amigo tuyo, Ángel, Esteban Villarejo.
Sí, hombre.
Alguien que comparte contigo el entusiasmo por la información de defensa.
La información de defensa,
¿verdad?
Claro.
Sí, pues sí. Con Esteban hicimos esas primeras entregas en el periódico y la verdad es que el tiempo pues lo sacamos de nuestro entusiasmo y de tener una casa como ABC que te permite sacar tiempo para hacer investigaciones profundas.
Qué bueno, cualquiera en ABC te dice que no haces un libro sobre don Juan.
Y finalmente, esa es otra.
Jugabais con rey, jodido.
Oye, y finalmente hay una cosa muy curiosa, es que las dos laderas que demuestran estos papeles o que muestran estos papeles es la ladera de algo que ha sido eminentemente algo políticamente muy vivo en aquellos años, pero que también, digamos, tiene una gran importancia cultural como historia de España, como disciplina de la historia,
claro,
de España.
Me dais profunda envidia, ¿eh? Envidia sana. Yo sería incapaz de ponerme, primero, bueno, a trabajar tan concienzudo y tan metódicamente como es investigar y escudriñar ese tipo de papeles, no digo legajos, esos archivos, y luego plasmarlo. Lo digo, de verdad, mi absoluta admiración.
Realmente, pero tú, en fin, nos conoces bien, sabes que esto tiene mucho trabajo detrás, pero esto que hemos hecho es periodismo, ¿eh? Es periodismo.
A lo bestia.
A lo bestia, pero periodismo, sí, nada más.
Pero muy a lo bestia, amigo. Oye, documentos concretos. Dime uno, Juan, que digas, joder, he tenido en mis manos la carta o el informe
Mira, una carta que a mí me dejó alucinado.
Quizás de la tuya, Jesús, que voy después.
Una carta de la fundadora de la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, a Franco, cuando Franco y don Juan se reúnen en el Azor y deciden que don Juan Carlos, a la edad de 10 años, venga a estudiar a España.
Esta foto, página 143.
Efectivamente, pues toman esa decisión. Entonces, la llegada de don Juan Carlos a España genera todo tipo de preocupaciones a todos los entornos. Y uno es la Falange. Pilar Primo de Rivera le manda una carta manuscrita a Franco con el sello de la Falange bordado, en la que le dice, con una letra muy clara, escrita con pluma, en la que le dice, a lo largo de 5 cuartillas, excelencia, es importante que don Juan Carlos tenga un profesor de la Falange, le sugiere que sea su hermano, Primo de Rivera. Al final, Franco no le hace ni puñetero caso. Pero ese documento,
Franco con la Falange también tiene para otro libro.
Efectivamente, es que en ese momento la Falange estaba muy enfrentada a Franco.
Claro.
Pero la importancia de esa carta escrita a mano, en la que se ve cuál es la preocupación y el temor de la Falange, porque don Juan Carlos, don Juanito en aquel momento, no se someta a la disciplina del Partido Único, pues tiene un valor histórico impresionante.
¿Dónde estaba esa carta?
Pues eso es una buena pregunta. Nosotros conseguimos los papeles porque nos los trajo una persona, que luego se los llevó, y nos dijo que eran papeles que salían directamente del despacho de Franco y que llevaban muchos años ocultos. Estos documentos llegaron al periódico en 2016 y entendemos que salieron del despacho de Franco cuando murió. Pero esto ya es una elucubración, porque la fuente nos trajo los papeles, nosotros nos preocupamos de contrastar su veracidad, pero no nos dio ningún detalle. Qué más.
Bueno.
No atendió a nuestra petición de entregarlos en ese momento al Ministerio de Cultura. Y bueno, en fin, nos quedamos con la información que traían esos papeles, ¿no?
Pues nada más y nada menos. Tu documento, no sé si favorito, pero el que más te impactó,
yo, fíjate,
Jesús.
Más que un papel, a mí me gustaría hablar de el papel. Es un folio metido en una máquina de escribir del año 46, 48, en la primavera. Y un señor espía poniendo a parir a Franco para reproducir las conversaciones que acaba de escuchar o que acaba de interceptar o que le acaban de contar. Yo me imagino a ese hombre pensando que Franco directamente iba a leer eso, cómo se lo iba a tomar. O, por ejemplo, la portada del primer informe en la que, para empezar, se dice que son las actividades de los seguidores de don Juan III. Le nombraban como si estuviera reinando, porque lógicamente estaban escuchando todo el día hablar del rey, del rey, del rey, y probablemente pues algo se les pegaría de la nomenclatura, digamos, ¿no? Son todos muy curiosos. Y algo muy, muy bonito también es comprobar cómo no se limitaba a este tipo de informes, porque Franco recibía información de muchísima gente, de un jefe del movimiento local, de un alcalde, de un gobernador, de un político que había escuchado, que pensaba que no sé qué, era sospechoso. Realmente lo que había tejido era una red de delación. Y yo no sé si eso alguna vez se había visto, como se puede percibir en este libro que hemos hecho.
Hablando de esa imagen, claro, he ido por ella inmediatamente, como digo, página 143, foto de archivo de ABC, por cierto.
Sí, sí, bueno, las fotos son del archivo de ABC, que
claro,
es una
que es
maravilla.
Es el único que había.
Claro, y no solo es el único que había, es que el archivo de ABC es un referente a nivel mundial. Hay periódicos que en esa época ya existían, pero no tienen un archivo como el de ABC.
El archivo de ABC sobre la Segunda Guerra Mundial es único en el mundo.
Impagable.
Totalmente. Digo que esta foto aparece en la popa del barco, llama la atención porque, claro, Franco tiene literalmente, don Juan, yo le conocía muy de mayor, era un tío de 1,90. Pero claro, aparece hecho un gentleman y Franco mira los pies.
A Franco le cuelgan
los pies colgando de la silla donde está sentado. Claro, cada uno medía lo que medía, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vosotros creéis en ese momento, Jesús, que Franco ya pensó, hablamos de 1948, 25 de agosto, ¿este algún día va a poner al hijo?
Bueno, ya vamos a ver. Yo creo que una de las grandes aportaciones que nosotros hemos descubierto al investigar es esa complejidad. No vale una explicación sencilla.
Ya.
Es decir, Franco muchas veces ha sido puesto como alguien que tuvo suerte, alguien que no era muy listo, que era mezquino, que en fin, probablemente algo de mezquindad tendría, pero él maneja muy bien la información que tiene y tiene muchísima información. Entonces él va taponando, a medida que la conjura avanza, va taponando la salida. Cuando los militares empiezan a ponerse y a decirle a la cara cosas que en la posguerra uno no pensaría que le estaban diciendo, que le están diciendo váyase usted inmediatamente, quítese de en medio, haga una regencia breve y deje que vuelva la democracia o que deje que vuelva el rey, él va a esos militares, les va quitando el mando en tropa, de tal manera que si alguna vez se rebelan van a tener menos posibilidades. Lo mismo va haciendo con unos y otros. Y hay un momento determinado, un par de momentos determinados, en los que da un puñetazo en la mesa y empieza a reprimirlos de verdad, a encarcelarlos, a detenerlos. Él va modulando esas respuestas de tal manera que a don Juan evidentemente le va dejando, digamos, una cada vez más estrecha vía para y tratar de continuar siendo la alternativa, de tratar de unificar a todos los que se oponen a Franco. En ese punto de vista, yo creo que hay que destacar la inteligencia política de don Juan, que cuando vio que esas vías se cerraban y los apoyos exteriores, sobre todo los internacionales de los aliados, empiezan a ver a Franco como un mal menor, no tarda ni un segundo en pensar que el único as en la manga que tiene, con todo el dolor de su corazón, es enviar a su hijo. Y aquello, finalmente, lo que fue, pues, aunque había perdido la batalla, don Juan lo que hace es ganar la guerra.
A muchos años vista.
A muchos años vista, efectivamente.
Momento sin duda alguna para la historia de España este.
En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva la guerra!
Joder, te pone la piel de gallina.
Es que es un momento muy importante. En mayo del 77, ¿verdad?
Sí.
Mayo del 77.
Con este libro, con esos documentos, no quiero ser grandilocuente, Juan, pero ¿se puede cerrar ya la tesis de que don Juan Carlos es el heredero de Franco?
Yo creo que sí. Yo creo que este libro lo que pone sobre la mesa, con documentación inédita, es que en los años 40, don Juan, el heredero de Alfonso XIII, apostó decididamente por la democracia.
El libro empieza con la salida de Alfonso XIII.
Claro. Es importante el momento en el que elegimos Jesús y yo para empezar el libro, que es porque al final este libro de lo que habla es de la monarquía, es del vínculo entre la monarquía y la democracia. Entonces es importante contar al lector por qué Alfonso XIII decidió irse después de perder unas elecciones municipales. Unas elecciones municipales, que es lo que perdió Alfonso XIII. Vamos, Alfonso XIII, ¿no? Los partidos republicanos,
sí.
Los partidos republicanos ganaron en algunas ciudades, en las más importantes, pero no en la mayoría, las elecciones municipales del año 31. Y Alfonso XIII tomó la decisión, si fue acertada o no, da para otro libro, de salir de España. Entonces es importante ver cómo en ese momento don Juan de Borbón es el quinto hijo de Alfonso XIII, el tercero varón. Hay dos por delante que son los... El primero, don Alfonso, es el heredero, el segundo, don Jaime, y el tercero, don Juan. Él en ese momento estaba preparando su carrera militar en San Fernando y en ningún momento pensó que iba a ser el destinatario de los poderes dinásticos.
Y mira.
Y fíjate. Entonces este libro lo que cuenta es que es don Juan el que lleva a su hijo a España para estudiar a los 10 años, a don Juan Carlos. No es Franco el que le arranca a su hijo, es la decisión de un padre. Es un padre el que dice, si yo no consigo ser el rey, si yo no consigo...
Que ya vio que no podía.
Se empezó a dar cuenta seriamente de que va a ser muy difícil. Como le dijo Sáenz Rodríguez, uno de sus más importantes consejeros, salvo atentado o accidente, Franquito morirá en la cama. Esa es la frase textual de Sáenz
Rodríguez. ¿Cuándo le dijo eso?
Eso se lo dijo en el año 46, 47.
Pues tardó 30 y tantos.
Pues eso. Entonces le dijo, vaya usted pensando en una segunda opción para que la monarquía y la democracia vuelvan a España. Y esa segunda opción es don Juan Carlos.
La gran lucidez que tiene Sáenz Rodríguez en ese momento es impresionante. Pero para añadir una cosa a lo que estaba explicando Juan, nada más, a mí me gustaría sencillamente remitirme a los hechos. Yo creo que la monarquía de don Juan Carlos está directamente inspirada por todas las ideas que desarrolla su padre en estos años en los que acontecen las cosas que contamos en el libro. Y no, desde luego, está inspirada en ninguno de los principios que Franco había intentado inculcarle.
Uh-huh. Os quiero preguntar casi tipo test por 4 o 5 nombres propios.
Adelante.
Antes de concluir, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero. El duque de Alba. Jacobo FitzJames Stuart, Juan.
Un personaje de primer nivel, embajador en Londres en aquel momento, la única persona a la que Franco realmente le daba miedo. A Franco le daba enorme respeto la figura del duque de Alba, y él es el que le planta cara, el que financia los movimientos, el que pone su casa a disposición de los conspiradores y el que le dice, cuando don Juan viaja a Estoril y Franco se enfada con quienes van a verle, el duque de Alba se acerca y le dice: es la primera vez en 500 años que alguien impide a un duque de Alba ir a visitar a su rey. Y Franco se queda tieso.
Caramba. Jesús, los generales Quindelán y Antonio Aranda.
Bueno, pues son dos probablemente de los generales más importantes en esa época. Y Quindelán, desde luego, es probablemente el epítome del militar monárquico. Y Aranda es el militar con mejores contactos con la izquierda en el exilio y también un poco la interior. Así que cada uno tiene su papel, mientras que Aranda lo que hace es ayudar en expandir esa conjura hacia los militantes izquierdistas, tanto los que están en la clandestinidad adentro como los que están en el exilio. Quindelán tiene un papel muy protagonista porque es uno de los generales que más responsabilidad tiene de que a Franco se le nombrara generalísimo y jefe de Estado temporal para ganar la guerra. Y inmediatamente después...
Sí, solo que luego se quedó.
Claro, efectivamente. De hecho, borró lo de
temporalmente. Bueno, algunos otros importantes murieron.
En el decreto. Pero es muy curioso seguir a lo largo del libro cómo Quindelán le va diciendo desde el año 40-41 continuamente que se tiene que ir, que ya ha sobrepasado su misión, que no está, que está causando perjuicios a España por estar, por utilizar el ejército en las represiones. Le pone realmente todos los problemas, la falta de moralidad que supone el extraperlo que se está tolerando, la falta de... Incluso le hace un informe diciendo que ni se le ocurra meterse en la Segunda Guerra Mundial como quería al principio, porque no hay un ejército que pueda contener ni siquiera las fronteras.
Y el último nombre, Juan. María Luisa de Narváez, bueno, la duquesa de Valencia.
Este es un personaje maravilloso que hemos descubierto. La trascendencia de sus actos no tienen el nivel de las de los generales Quindelán, Aranda o el duque de Alba, pero es una persona, es una monárquica convencida, indómita, que es capaz de enfrentarse a todos con tal de defender la figura de don Juan. Hasta tal punto es rebelde esta duquesa que el propio don Juan llega a un momento en que se siente incómodo porque no hay manera de controlarla. Es un personaje apasionante que es quien más nos ha gustado de los personajes que hemos descubierto de nuevas, quien más nos ha gustado porque revela que se puede ser rebelde y ser monárquico y ser mujer y plantar cara al poder en los años 40, muchísimo antes del 2018. Es un personaje apasionante. Es la bisnieta de Narváez, del espadón de Loja.
Fíjate.
La duquesa...
De armas tomar.
Sí,
nunca mejor dicho.
De todos modos, fíjate, Ángel, por quienes nos preguntas, estamos hablando de personas que defendieron la democracia y hemos hablado de militares, hemos hablado de nobles.
La vida.
Hablamos de la derecha con Gil Robles, la izquierda con Indalecio Prieto.
Porque no da tiempo, efectivamente, del pacto de
Al
Gil
final,
Robles.
Este libro, que es una de las conclusiones que hemos sacado al acabarlo, después de haberlo escrito, revela que en España, en los años 40, la democracia se defendía desde todas las posiciones. Parece que el antifranquismo es exclusivamente de izquierdas. Pues no. El antifranquismo en aquellos años, es más, lo lideraban personas más vinculadas a la derecha que a la izquierda, pero supieron todos ellos ponerse de acuerdo y presentar lo que también entendemos Jesús y yo como el primer antecedente de la transición.
Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica, lo edita Plaza y Janés, lo firman los colegas Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero. Empieza con el exilio de Alfonso XIII, hemos hablado de la renuncia de don Juan, hace nada la abdicación de don Juan Carlos, ¿la monarquía sigue siendo igual de necesaria?
Bueno, yo creo que absolutamente. Yo creo que la monarquía en España no es una cuestión de posicionarse sobre si teóricamente es mejor la república o la monarquía. Es que en la práctica, desde el punto de vista pragmático, la monarquía es el modelo de Estado que nos ha dado una mayor estabilidad y en el caso concreto de la de Juan Carlos I, creo que es absolutamente indubitable.
Concluyes, Jesús.
Es la única que se ha demostrado capaz una vez y otra vez de aunar a los que piensan distinto desde distintas posiciones políticas, incluso algunos con poco entusiasmo por la forma de gobierno de la monarquía, normalmente también esa izquierda republicana que en la transición, por supuesto, fue sensible a lo que significaba la reconciliación y la convivencia que suponía el cambio de régimen. Así que sí, yo creo que, como dijo Jovellanos, la monarquía en el fondo es la constitución histórica de España.
Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. No es un libro de historia, no es un ensayo, es un pedazo de reportaje escrito por dos periodistas a los que admiro y envidio muchísimo. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias. Muchísimas
bien,
gracias.
Nos vemos la semana que viene vestidos de...
En los premios CAB,
de pingüis, ¿no?
Por supuesto, allí estaremos.
Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Chao, Juan.
Un abrazo.